Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que en este jueves 5 de noviembre arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Ayer supimos de forma oficial, era algo que esperábamos, pero ayer tuvo la ratificación oficial de la marcha de uno de los mejores jugadores que hemos tenido en la provincia de Pontevedra, uno de los mejores jugadores de rugby, el tongano Maka Tatafu, que abandona el Vigo Rugby Club, un equipo que hace varias semanas renunciaba oficialmente a competir en la División de Honor B masculina y que después de 7 años en Vigo se marcha a Ourense. Allí jugará a las órdenes de David Monreal en el campus Ourense, un técnico que le trajo a España para jugar cuando el Vigo Rugby Club militaba en la División de Honor, un referente, aunque sea extranjero, del rugby gallego en estos últimos años. Maka Tatafu cambia Vigo por Ourense y es que las circunstancias así lo mandan.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
El Celta juega mañana en Elche a partir de las 9 de la noche. Abre jornada, partido muy importante para los locales, pero fundamentalmente, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, para el conjunto de Óscar García. Hoy, último entrenamiento. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y tenemos ya la lista de 23, la lista de convocados. Con novedades.
Sí, novedades además importantes, tanto para los que vuelven a una convocatoria como los que a última hora han tenido que caerse de la misma. Empezamos, si te parece, Antonio, con las buenas noticias. Hugo Mayo es la principal novedad en la lista, como bien apuntas, de 23 para el partido de mañana en el Martínez Valero desde las 9 de la noche entre el Elche y el Celta. El futbolista ha recibido la alta médica, lo contábamos en el día de ayer. El futbolista está disponible, por lo tanto, para esta convocatoria. Recuerdo que lleva Hugo Mayo, el de Marín, lesionado desde el pasado día 8 de octubre. De esa convocatoria se cae en Remor, baja de última hora por una pubalgia, además de Sergio y Kevin Vázquez, que arrastran diferentes problemas musculares, y del canterano José Fontán, que fue expulsado frente a la Real Sociedad el pasado domingo, que por lo tanto está sancionado y que lógicamente se pierde el partido de mañana.
Como intentar adivinar las alineaciones de Óscar García se ha convertido, por lo menos para los periodistas, en una quimera, nos quedamos con lo más sobresaliente que hoy dijo el técnico de Sabadell.
Sí, la rueda de prensa previa al partido de mañana en el Martínez Valero ha girado casi que en su totalidad, me atrevo a decir, Antonio, en torno al futuro del técnico. ¿Qué va a pasar con Óscar García si el equipo pierde mañana frente al Elche? E incluso hay quien apunta a que si el Celta, incluso sumando una victoria pero sin dejar buenas sensaciones frente al conjunto ilicitano, podría suponer también el despido fulminante de Óscar García, que de momento defiende su parcela como entrenador del Real Club Celta. Dice que él no siente ningún tipo de presión, que en todo caso la tiene que asumir él como entrenador, como mandamás de la primera plantilla del Real Club Celta. Sobre todo lo que quiere es liberar de esa presión a sus futbolistas para que mañana su equipo haga un buen partido y sobre todo se pueda traer a Vigo de vuelta los 3 puntos.
La presión que pueda haber, pues la asumo y cargo yo, no tengo ningún problema en eso. Yo lo que quiero es que mis jugadores jueguen tranquilos, jueguen valientes. No sé si es una situación límite para mí, yo espero que no, pero lo que es seguro es que no es una situación límite ni para el equipo ni para los jugadores.
Lo que sí ha asegurado Óscar García, que durante los últimos días, más allá de lo que confesó en una entrevista durante esta semana, de que había tenido contacto con el presidente Carlos Mourinho, que no tiene noticias del club, que nadie le ha notificado a golpe de jueves en la previa del partido de mañana, a que si el equipo mañana no es capaz de sumar los 3 puntos y de convencer frente al Elche, que pueda ser su último encuentro como DT del Real Club Celta.
No, nadie me ha dicho nada en ese sentido. Ni cuando gano necesito que me den palmaditas en la espalda, ni cuando pierdo necesito que me animen o que me digan cosas. Yo me centro en lo que puedo hacer, en lo que puedo controlar. Otras cosas yo no puedo hacer nada ni puedo controlar.
Óscar, de hecho, fue un poco más allá y quiso valorar que tenga un puesto de trabajo, que siga siendo, a pesar de todo lo que se está generando en torno a su figura, el entrenador del Real Club Celta, habida cuenta de la situación de la pandemia que tanto está marcando la vida para todos los españoles.
En estos momentos de pandemia, donde hay mucha gente, la hostelería, gimnasios, mucha gente no puede salir a trabajar. Hay gente que ha perdido el trabajo, tengo familiares y amigos que no trabajan o no pueden ir a trabajar, con lo que pase, yo me siento afortunado.
Gran parte de la rueda de prensa, como digo, Antonio, ha girado en torno a lo que va a suceder, a por dónde pasa el futuro de Óscar García en función de lo que suceda mañana sobre el verde del Estadio Martínez Valero. Pero no fue, evidentemente, el único tema cuestionado por los periodistas. Se preguntó también por la relación que mantienen a día de hoy Hugo Mayo y Óscar García. Y también se le cuestionaba al técnico sobre cómo había sido el contacto entre ambos durante estos últimos días.
Pues el contacto, el mismo que he tenido durante todo el año. Tenemos la suerte de que ya está disponible y es un jugador más que si recupera el nivel de hace unos años, hay pocos laterales derechos en la liga como él.
Óscar García, que ha querido también en la previa del choque de mañana, con el que arranca la jornada número 9 del Campeonato Nacional de Liga, salir en defensa de los suyos, de su plantilla. Ha confirmado durante los últimos días el técnico que sus futbolistas le arropan en las últimas decisiones, algunas de ellas polémicas que ha tomado y que han generado cierto ruido en torno al equipo, más allá de la pura situación clasificatoria. A pesar de todo, insisto, Óscar sale en defensa de los suyos y dice que el equipo está más unido que nunca.
Pues a pesar de todo el ruido que puede haber habido o que hay, el equipo está más unido que nunca. Y no lo digo por decir, podéis preguntar a cualquiera, el equipo, lo que es el staff, todo lo que forma parte del primer equipo, lo que nos vemos día a día aquí, estamos más unidos que nunca.
Y tú lo decías, Antonio, es muy difícil acertar con los once de Óscar García porque prácticamente cada fin de semana viene modificando no una ni dos, incluso ha llegado a variar varias piezas en el once inicial. De ahí que deducir el once de mañana en el Martínez Valero realmente sea una tarea complicada. Él ha defendido por qué toma esta serie de decisiones y lo ha hecho de esta forma.
Bueno, entiendo que desde fuera se puede ver así, pero es que quitando dos o tres posiciones, todos los otros jugadores de la plantilla pues tienen un nivel parecido y lo bueno de ser entrenador es que tengo más información, analizamos al rival, tenemos en cuenta muchas variables para poder decidir el sistema y qué jugadores nos pueden ayudar más.
Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa de Óscar. Santi, hoy hemos recibido, iba a decir una mala noticia, hombre, no es ni buena ni mala, pero sí es sorprendente la designación arbitral para el partido de mañana.
Sí, porque ha decidido el Comité Técnico de Árbitros designar, ya no voy a hablar del árbitro del VAR, pero sí del árbitro que va a impartir justicia en el Martínez Valero a un colegiado cuya capacidad está en entredicho, y no es que lo diga yo, es que lo demuestran sus actuaciones durante los últimos meses. De Burgos Bengoechea, el árbitro famoso de los partidos frente al Mallorca, de los dos de la pasada temporada. En Balaídos se sacó un penalti de Aidó sobre Budimir de la chistera, porque la pelota, recuerdo, que no estaba en juego. Y qué decir, Antonio, del penalti del partido de la segunda vuelta en el estadio del Mallorca, cuando solo vio él, incluso revisándolo en el VAR, un penalti de Santimina absolutamente inexistente. De Burgos Bengoechea será el árbitro de mañana, estará acompañado desde el VAR por Estrada Fernández.
El Celta juega mañana día 6, el fin de semana siguiente compromisos de las selecciones nacionales, incluida la española. No hay fútbol en primera división y siguen llegando convocatorias para jugadores de la primera plantilla.
La última que hemos conocido, Antonio, la de Néstor Araujo, que recibe la llamada de su selección nacional de México. Se va a medir ante Corea del Sur y ante Japón. La buena noticia en este caso es que no va a tener grandes desplazamientos, porque los dos partidos México los va a disputar en el continente europeo. Recuerdo que Néstor Araujo se suma a las llamadas anteriores goles de Aidó y de Tapia, que han sido convocados para compromisos oficiales de las selecciones respectivamente de Ghana y de Perú.
¿Y hoy mañana intensa para el presidente Carlos Mourinho?
Pues sí, porque ha estado Carlos Mourinho primer lugar en la salida de la Vuelta Ciclista a España, de la etapa que esta mañana ha salido de Mos, acompañando a nuestro queridísimo Óscar Pereiro y también, por supuesto, saludando a Nidia Arévalo. Por cierto, Mourinho ha estado arropado en todo momento y acompañado por el director general Antonio Chávez. Han tenido, además, un buen detalle por parte del Real Club Celta. Le han entregado, ha habido un intercambio de camisetas, maillot del Movistar para el Celta, camiseta del Celta firmada por los componentes de la plantilla para Eusebio Unzué, para el líder del Movistar Team Ciclista, para que se le hagan llegar a su hermano, al exentrenador del Real Club Celta, Juan Carlos Unzué, que recuerdo que está sufriendo la dolorosa enfermedad de la ELA, de la que además ya nos ha contado algunas cosas en esta misma sintonía. Recuerdo además, Antonio, que acto seguido, después de estar en Mos en la salida de la etapa de la Vuelta Ciclista a España, se ha marchado hasta las obras de la nueva ciudad deportiva, que se está llevando a cabo, como todo el mundo sabe ya a estas alturas, en el concello de Mos. Allí han estado acompañados en todo momento por Rafael Louzán, el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol.
Pues de la Vuelta Ciclista de España hablamos a la vuelta de pausa. Santi, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Son las 15 horas y 41 minutos, ahora volvemos.
Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista a España. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Casi prueba superada, ¿no? Tocamos
desde
madera.
Desde el punto de vista que más nos importa este año, pues sanitario, creo que las medidas están funcionando.
¿La gente se está portando bien?
Extraordinariamente bien.
¿Comercialmente la Vuelta es sostenible en estas circunstancias?
La carrera necesitaba hacerse por los corredores y por los equipos, porque si no este año sus situaciones hubieran sido muy complicadas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
La Vuelta Ciclista a España, que hoy vive su etapa más larga en esta edición del año 2020. Salida a las 10:30 de esta mañana desde Mos, llegada a las aproximadamente 5:15 de la tarde a Puebla de Sanabria. 230 kilómetros, ambiente dentro de las limitaciones existentes para el público en el Pazo de Mos esta mañana. Salida neutralizada después de recorrer buena parte del concello de Mos, y ahora mismo una fuga de 13 corredores en donde hay representación de hasta 4 ciclistas españoles. Antes de la partida, un miembro de la caravana ciclista, como es el exciclista Purito Rodríguez, adelantaba y acertaba de pleno lo que puede dar de sí la etapa de hoy.
Hoy tenemos una etapa diferente, también con muchísimos metros de desnivel, 230 kilómetros, final en la Pobla de Sanabria, y veremos a ver quién gana, porque todo a pensar que puede llegar la fuga, pero el mal tiempo puede hacer que algún equipo sea capaz de mover la carrera y poner en dificultad al líder.
Cerca de la línea de meta está el Alto del Padornelo. Vamos a ver si allí los líderes o los mejor clasificados en la general plantean o no batalla al primer clasificado, a Primo Roglic. Por lo demás, adiós en este año 2020 a la Vuelta Ciclista en Galicia. Empieza a cobrar fuerza el rumor de que el próximo año, Año Santo, la Ronda Nacional podría terminar en Santiago y que nuestra comunidad se disputaran las últimas etapas. El tiempo dará o quitará razones.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y regreso al fútbol, para hablar en este caso de la Segunda División B y de un auténtico partidazo que el próximo domingo en el Estadio Ruta de la Plata de Zamora va a enfrentar al equipo de esa capital castellano-leonesa y al Pontevedra, con público todavía sin saber qué número de espectadores, todos ellos abonados del Zamora, podrán presenciar en directo este partido que va a enfrentar a dos de los tres equipos que encabezan la tabla clasificatoria. Después de tres jornadas, Pontevedra Deportivo y Zamora tienen 7 puntos. Y Zamora y Pontevedra se verán las caras dentro de 3 días. Y en el banquillo del equipo local, un viejo conocido de esta casa, durante muchos años fue jugador del Real Club Celta, ahora el segundo de Movilla en el Zamora, Borja Aguirrechu. Muy buenas tardes.
Hola, sí, buenas tardes.
Menudo partidazo. Bueno, en esta Liga Express todos los partidos son importantes. Si acaso focalizamos el hecho de que Pontevedra y Zamora lleguéis con 7 puntos al compromiso de este domingo.
Sí, bueno, pero todavía es muy pronto, son tres partidos, y lo de estar ahora ahí arriba es una cuestión anecdótica. Pero sí, la verdad que yo creo que el Pontevedra va a estar en esos puestos al final de salida.
El Pontevedra aspira a lo máximo, el Deportivo también. ¿Vosotros podéis ser el cubierto, podéis ser el tapado de este grupo?
Bueno, yo creo que nosotros, nuestro objetivo es el próximo partido, es el Pontevedra en este caso. No nos marcamos objetivos, sino ir poco a poco. Hemos empezado bastante bien y ya te digo, nuestros objetivos son el Pontevedra única y exclusivamente.
¿Y cómo enfocáis o cómo estáis preparando el partido de este domingo? Porque me imagino que conocéis cómo se comporta el conjunto de Jesús Ramos.
Sí. Más allá de los jugadores, que bueno, yo creo que un poco lo que le ha puesto en el mapa ha sido Charles, pero más allá de los jugadores, que tienen muy buenos jugadores, creo que es un equipo muy intenso, con bastante ritmo y que maneja muchos registros, tanto el juego asociativo como el juego directo, y es, para mí, es uno de los mejores equipos de la categoría.
Oye, Aguirrechu, ¿y qué Zamora se va a encontrar el Pontevedra? ¿Cambiáis mucho jugando en casa o haciéndolo a domicilio?
Intentamos que no. Yo creo que lo principal del Zamora es un equipo muy intenso, que se pasa los 90 minutos corriendo y que no da un balón por perdido. Y así, bueno, un poco los resultados, hemos ganado en los últimos minutos y yo creo que esa es nuestra señal de identidad.
Oye, la última, compadezco a tu lateral izquierdo, lo tendrás machacadito, ¿no?
No, ya lo tienes como entrenador, no como jugador. Entonces, bueno, intentas ayudar a todos los jugadores.
¿Cómo te va? Por cierto, ¿cómo te va en esta nueva etapa vinculada al fútbol profesional, pero desde los banquillos? ¿Es algo que te gustaba hacer cuando colgaste las botas?
Sí, estoy muy contento en el puesto que tengo. La verdad que he tenido mucha suerte en esos años en los equipos que he estado, con buenos vestuarios, con gente muy generosa y muy muy orgulloso de estar con el entrenador que tengo, con David Morilla.
Bueno, pues que se pueda ver el domingo en Zamora, en el Ruta de la Plata, un buen partido, que me alegro mucho de haber hablado con el segundo técnico del Zamora, un buen tipo, en su día un buen futbolista, un buen tipo, Borja Aguirrechu. Querido amigo, un abrazo grande.
Otro para ti, otro para vosotros.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
12 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Tenemos que hablar de baloncesto. A ver si a la tercera va la vencida Liga EVA. Nuestro representante vio como en su día, y para intentar mejorar las condiciones sanitarias, la Federación Española de Baloncesto aplazaba el inicio de esta competición. Se había fijado la misma para el anterior fin de semana, pero un positivo en la plantilla del Culleredo obligaba al aplazamiento del Porriño Baloncesto Base Culleredo. Insisto, a ver si a la tercera va la vencida, porque este fin de semana tenemos partido, sábado 8:15 de la tarde, Porriño Baloncesto León. Presidente porriñés, José Carlos Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
A golpe de jueves podemos decir que este fin de semana sí podrán debutar, sí podrán jugar.
A golpe de jueves tenemos jornada aquí en Porriño, claro, jugamos contra León.
El partido contra León, partido sin público, leía en su cuenta de redes sociales cómo echan de menos esos partidos con las gradas llenas de temporadas anteriores.
Bueno, el público es todo, Antonio, tú lo sabes, y para nosotros pues es muy importante poder redirigir y gestionar la asistencia de público, aunque es así, con una serie de medidas, estos protocolos que nos imponen y que tenemos que cumplir, y en ello estamos. Ahora, lo que sí es cierto es que para este sábado pues será puerta cerrada.
Y no queda otra, hay que adaptarse. ¿Cómo está respondiendo en esa cara a cara, en esa cercanía? ¿Cómo está respondiendo su masa social? ¿Entienden que hay que arrimar el hombro, pero que por ahora no se puede ver en los partidos?
Bueno, yo creo...
No se pueden ver en directo.
Eso es. Bueno, estamos también intentando sacarlos vía streaming en la cuenta YouTube o la misma plataforma de la Federación. Y estamos viendo por ahí algo también. Pero bueno, la afición pues es como todo. Hay desde que no es capaz de, digamos, y no se resigna, pero en general pues aceptan porque la situación, esto nos afecta a todos y comprenden pues cómo estamos y que es muy complicado el hacer estas cosas. Aparte que por otro lado, pues también no, digamos que nos sometemos a lo que nos impone pues la Xunta, la Federación, e incluso nuestro propio concello también tiene sus pautas y limitaciones.
Y quiero creer que cuando ayer conocieron el decreto de la Xunta que el deporte federado se puede seguir desarrollando, digamos que habrán respirado hondo y les habrá llegado cierta dosis de tranquilidad a la intranquilidad en la que estamos viviendo prácticamente en los últimos 8 meses.
Pues sí, por un lado es una decisión que aplaudes y que te anima y que por supuesto abrazas, pero bueno, lo que sabemos es que esto que está cambiando continuamente, y yo creo porque nos tenemos que ir adaptando según las circunstancias y cómo va evolucionando. Yo creo que es importante que el deporte intente llevar, digamos, una línea de poder practicar, eso sí, como digo, con medidas y con pautas que nos van determinando pues autoridades sanitarias y demás. Creo que es importantísimo el que se pueda seguir haciendo, pues adaptado a la situación que vamos viviendo.
José Carlos, no sé si la pandemia ha hecho que modificaran algún plan, pero han apostado por la continuidad. La columna vertebral de la plantilla del año pasado la mantiene Porriño para intentar cumplir qué tipo de objetivos deportivos.
El de siempre, Antonio. El de siempre, que es la permanencia, que no es poco, que no es fácil y que este año es muy incierto pues por todo esto que nos rodea. La plantilla es prácticamente la misma, hay la incorporación de Joel, pero vamos, digamos que es la misma familia, el mismo equipo y con los mismos principios, la misma filosofía que siempre hemos tenido y que hasta ahora pues nos han brindado la oportunidad de poder luchar y continuar, que es a lo que aspiramos.
Que lo puedan conseguir, presidente Ruiz, presidente de Porriño Baloncesto Base, que de una vez y por todas, que a la tercera vaya la vencida, que puedan empezar este fin de semana a competir y que les vaya bonito en los próximos meses. Querido presidente, un abrazo.
Un abrazo, Antonio. Muchas gracias y hasta siempre.
Y una noticia de última hora relacionada con el baloncesto. Lo cierto es que a medida que nos acercamos al fin de semana, pues empieza el hormigueo, empieza el cosquilleo con esta pandemia galopante, pues es inevitable que hablemos de alteraciones en el calendario. Y en baloncesto acabamos de saber que el partido que Iberconsa Anfib tenía que disputar pasado mañana sábado en Vitoria se aplaza por positivos en el equipo vasco. Hablo del encuentro correspondiente a la tercera jornada de la División de Honor de Básquet en silla de ruedas, Fundación Vital Zuzenac de Vitoria, Iberconsa Anfib, aplazado, insisto, por la aparición de casos de COVID-19 en el equipo vasco. 15 horas 54 minutos. Ahora volvemos a la vuelta de pausa.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Estamos en el tramo final de los campeonatos de Europa Junior de bádminton que se están disputando en Finlandia. Vicepresidente de la Federación Gallega, Juan Fernández.
Muy buenas tardes, Antonio.
Allí tenemos a varios representantes, a varios gallegos compitiendo. Lo más inmediato, lo más urgente, ¿cómo está yendo la jornada de hoy?
La jornada de hoy, la verdad que se presentaba bonita. Por la mañana teníamos los dos octavos de final de dobles masculino. La verdad que las opciones más claras las tenía la pareja de Gabriel Fernández, jugando el madrileño de Pablo, que juegan con unos italianos, pero ganaron el primer set, todo parecía encarrilado, pero en el segundo una circunstancia, una tontería, que al compañero de Gabriel se le rompe la zapatilla, no trajo de recambio y no tenía dónde cambiar y tuvo que apañarla con un esparadrapo, se descentraron y acabaron perdiendo un partido que llevaban bien encarrilado. Y luego en el segundo partido, que era Jacobo con el granadino Rubén García, pues era un partido contra una pareja francesa, campeones de Europa en varias categorías, en su 15, su 17, cuadro para ellos era como algo imposible, y sacando toda la calidad que llevan juntos, yo creo que en estos momentos es la mejor pareja española en dobles desde hace mucho tiempo. Levantaron un partido excepcional, intenso, de gran calidad, y acabaron imponiéndose en un emocionante tercer set por 21-19 que les daba el acceso a los cuartos de final de esta tarde, que los enfrentarán a los serbios Lukic y Tomic, con los que ya se enfrentaron en la competición por equipos. Vencieron los serbios en tres ajustados sets. Esperemos que esta tarde se tomen buena revancha y entren en las semifinales de mañana. También tenemos, tenemos esta tarde a Lucía Rodríguez, que jugará también los cuartos de final frente a otra serbia. Y en este caso las circunstancias anteriores son contrarias. En la competición por equipos se enfrentaron ambas y ganó Lucía en tres sets.
Te iba a decir, Juan, que no es cuestión de poner el carro antes que los bueyes, pero hay opciones reales de subir al podio.
Sí, yo ya no quiero hablar de la meta redonda, no quiero decir nada, porque en la competición por equipos éramos favoritos frente a esto. No he entendido a nadie dejar a Jacob del punto individual. Nos quedamos. Esta tarde son dos nuevas opciones. Sí hay opciones, porque serán partidos igualados. Los serbios de por sí son unos deportistas competidores y luchadores hasta el final. Pues puede pasar cualquier cosa, son partidos igualados, la presión, cómo soporte cada uno la presión, pues será fundamental, pero sí, claro que hay opciones, porque sobre todo Lucía ya le ha ganado a la jugadora serbia, con lo que sí tiene muchas opciones de subir al cajón del podio.
Por cierto, estos campeonatos de Europa al final se están disputando sin público en las gradas, los jugadores, los participantes metidos de llenos en una burbuja. Eso, jugar sin público a los nuestros les puede, a priori, siempre a priori en pura teoría, perjudicar o beneficiar.
Están allí los 12 componentes del equipo español, que son muy ruidosos, que animan a la cabeza. Siempre está Gabriel Fernández, el hermano Jacobo, que es el que lleva la batuta, y ellos siempre animan hasta el último punto, vaya como vaya. Entonces, a nosotros no ha sido perjudicial, ha sido un inconveniente muy grande toda las PCRs que han tenido que pasar antes de viajar. Al llegar allí, la presión de saber que si alguien del equipo español daba positivo, quedaba eliminado todo el equipo, como le pasó a Letonia y a Bulgaria. Entonces, bueno, una vez pasado ese trance, la verdad que ahora solo les queda disfrutar, y si consiguen un metal, bienvenido sea.
Bueno, pues vamos a ver cómo viene la tarde de hoy en lo que a nuestros representantes se refiere. Juan, no sufras mucho, un abrazo.
Muchas gracias, esperemos que no.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Última último minuto de nuestro programa, que se lo vamos a dedicar al motocross. Este domingo se disputa la última prueba puntuable para el Campeonato del Mundo, y en la segunda categoría, en la MX2, hay opciones reales para que el vigués Rubén Fernández, ahora mismo noveno clasificado, pueda adelantar una posición. Apenas 6 puntos le separan del inglés McCarthy. Ayer hubo prueba en el Trentino en Italia, y allí una octava y una sexta plaza firmó Rubén Fernández, que, repito, luchará el sábado por conseguir la octava posición en la general definitiva del Mundial de Motocross. Nos vamos. Don Hecho Vilela atendió la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.